día miércoles damos comienzo a la Rosquita Fandom de esta semana. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Muy bien, David. Es un placer estar aquí nuevamente aquí contigo en la Rosquita Fandom con novedades importantes. Bueno, tenemos varias intrigantes series que se han estrenado el día de la fecha. Muchas de ellas también pertenecientes al género de superhéroes, y la más esperada de todas era Loki, sin lugar a dudas. Este gran estreno.
El pasado que no se estrenaba. Era el partido de Boca Juniors. Y bueno, uno que no es hincha de Boca estaba esperando en estar en Disney Plus el estreno que no se daba. Casi cerca de las 12 de la noche recién.
Sí, sí, lo tardaron muchísimo en
liberar.
En liberarlo. Y creo que nos ha dejado un buen capítulo. Porque no sigue desentonando. Es cada vez. Es mayor el hype que hay por esta serie. Y sobre todo por la historia, ¿no? Con Loki que intenta, como ya lo hemos comentado, que intenta retroceder en sus pasos, ¿no? Tratando de remendar todo lo que pasó en la temporada 1. Tratar de salvar a Sylvie, ver dónde está. Y sobre todas las cosas, de velar este gran misterio de este ser, ¿no? Tan poderoso que en otro universo se llama Khan el Conquistador, pero en el universo de Loki no se llama de esa manera. El que permanece,
exacto.
Es así. Y bueno, en
means
esa
who remains.
Sí, en esa disyuntiva está Loki. Y sobre todas las cosas, lo espectacular de este primer capítulo, y creo que de la gran parte de la serie, va a ser estos saltos temporales que da Loki de el presente al pasado, o después de pasar del pasado al futuro, volver al presente y así. Ir y volver en tres situaciones completamente distintas del multiverso.
Porque se ha desatado todo, esto ya lo veníamos anunciando. Se ha desatado todo en las líneas temporales de Loki. Y Loki, utilizando estas líneas temporales, va a tratar de buscar a su Sylvie. Es así.
Es así, y creemos que va a ser una historia muy, pero muy interesante. Teniendo en cuenta que, si bien el multiverso es como un concepto que está ya bastante asociado, incluso muchas veces mal usado ya y mal gastado, ¿no? Creo que esta historia lo hace de una forma muy, pero muy sutil, contundente, que permite también tratar de empezar a pensar y en la mente de cada uno, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar en el próximo capítulo? E incluso cómo puede conectar con otras películas y otras series. Lo importante también de este primer capítulo es la introducción del nuevo personaje de OB, de Ki-Hwin Kwan, que también es muy bueno y muy esencial, ¿no? Porque es como que es uno de los primeros que estuvo en la TVA y es el que conoce absolutamente todo cómo funciona, ¿no? Y aparece como una especie de manual de instrucciones, tanto de Loki como de Mobius, que no entienden nada de lo que pasó, porque tenemos. Porque Loki sigue siendo uno solo, pero tiene que
lidiar con distintos
versiones de los otros.
Claro.
Con tres OB, con tres Mobius y así. Y tratar de unir ese rompecabezas en el telar temporal. Que como dice David, ha sido completamente desmadrado. Así que, en síntesis, esto es parte de lo que ya se ha mostrado en los trailers, así que no estamos spoileando nada.
Lo que sí les vamos a decir.
Así inicia todo esto.
Lo que sí les vamos a contar es que hay escenas post-créditos.
Sí.
Entonces, cada vez que terminen de ver un capítulo, no apaguen, no cambien. Sigan viendo los créditos de los actores que están al final. Y después llega una escena post-crédito.
Bien, así que pulgar para arriba, el primer capítulo de Loki.
Exacto.
Todos los jueves se estrenan, serán 6 capítulos, recordamos como la temporada 1. Seguimos en el género de los superhéroes. David siempre ha destacado la serie televisiva de Amazon, The Boys, y ahora llega una precuela, de un spin-off se le dice.
Exacto.
Un spin-off de esta serie que se llama Gen 5, ¿no? De que se trata de
el compuesto 5, como lo conocemos en la versión traducida, el Gen 5 o Gen B,
sí.
El compuesto B.
Totalmente, que debería ser como ese factor X que de los X-Men, digamos.
Exacto.
Para aquellos que son del mundo Marvel, ¿no?
Y la serie trata de eso un poco, es muy parecida a como son la academia de Xavier. Bueno, esta es una academia para superhéroes.
Para superhéroes, es la escuela de lucha contra.
Vas a ser un superhéroe, o sea, te vas a recibir de superhéroe.
Claro.
O sea, vas con el poder tuyo. Por ejemplo, Ezequiel tiene el poder de adivinar los partidos de fútbol.
Sí.
Y vas a ir ahí y bueno. Veremos si te recibís del superhéroe que adivina el prode.
Totalmente. ¿Y para qué? ¿Para qué van a esta universidad? Y para integrar el famoso conjunto de superhéroes, ¿no?
Que son los cinco.
Que son los cinco, ¿no? Donde es muy conocido el personaje de Homelander, ¿no? El más importante, o sea, el
patriota, como lo conocemos en subtítulos.
Así es. Así que de eso se trata esta serie. Yo creo que el universo Boys ha sabido introducir tal vez una nueva versión de género, no tan solo centrándose en el endioseamiento a los metahumanos, como lo conocemos en otros universos, como el DC, sino más bien, como son metahumanos, tienen su parte humana, ¿no? Son seres completamente sádicos, sí. Algunos son muy corruptos, en fin, ¿no? O sea que no son personajes perfectos, digamos. No, todo lo contrario. Y creo que eso Boys, además con el gran humor que utiliza, ¿no? Aparte de la acción que tiene esta serie, es muy recomendable. Y como dice David desde hace varias ocasiones que lo viene resaltando, una de las mejores, si no la mejor serie de Amazon.
Exacto, junto con Invisible.
Totalmente.
Las tiene ahí.
Así que, para mirarlo son 8 capítulos, ya vamos creo que por la mitad. Así que va a estar bueno. También está ya liberada los tres episodios de Continental. Es muy raro cómo tratar de describirlo, ¿no? Porque son capítulos de una hora y veinte, casi
son
una hora
películas,
y media. Son tres películas prácticamente. Es una miniserie con capítulos largos, le podemos
por
decir.
Eso, ¿no? Por eso hubo mucha crítica, algunos sin saber que eran tres capítulos,
sí.
Porque como que no arranca el primer capítulo, o sea, están poniendo todas las cosas en orden como para que después el segundo sí.
Sí.
Aguanten el primero, vean todo el contexto de un hotel que en las películas era un hotel de lujo.
De John Wick.
Pero lo que decías vos cuando la presentamos esta serie... Está basada en Nueva York de los años 70, donde había muchísima pobreza, había problemas económicos.
La mafia controlando prácticamente todo Nueva York.
Y el nacimiento de lo que vendría, ¿no? Por parte de la droga.
Totalmente. Y bueno, y está
pero
este hotel.
Déjenla arrancar.
Sí. Me gustó el primer capítulo, me gustó.
A mí también, pero porque venimos de John Wick.
Claro, bueno.
Por ahí a John Wick no lo vio de ojo. Esta serie está muy buena. Y es mejor para que vean y para que entiendan John Wick, si es que no la siguieron del todo bien a la película.
Exactamente. Y bueno, en síntesis, bueno, trata la vida de Winston Scott, que en las películas de John Wick es un personaje secundario, de los importantes que acompañan a John Wick. Y que bueno, ahí vamos a ver cómo él, de pasar a ser... un símil sicario, porque ni siquiera es eso al principio de la película, a hacerlo y después a llegar a ser uno de los gerentes del Continental. Lo destacamos ya más de una vez que uno de los personajes a tener en cuenta es el villano Cormac O'Connor, personificado por Mel Gibson. Lo hace brillante, como siempre. Bien, seguimos que nos quedamos con poco tiempo. La película, hablando de justicieros, como John Wick, se estrena el capítulo mañana, día jueves, el último capítulo de El Ecualizador, o como lo conocemos aquí en Argentina, en Latinoamérica, Justiciero. El Justiciero con Denzel Washington, ¿no? El que vio las dos películas sabe más o menos de qué se trata. Bueno, el que no las vio, le decimos que Denzel Washington hace de un ex agente del gobierno, seguramente de la CIA o del FBI, que está retirado, cansado, pero que siempre tiene la mala suerte de encontrarse con delincuentes, con sicarios, con la mafia, y él tiene el método particular de patear traseros y de matarse a tiros con esas personas, con esos maleantes, a través de un temporizador, ¿no? Que él te dice que en 2 minutos, en 13 segundos, te quito la pistola y te mato. Bueno, esa es la forma, el método del personaje de Denzel Washington, que en este tercer capítulo final, también quiere disfrutar de las mieles de su jubilación, pero no puede. Es más, se va hasta Italia, pero no se da cuenta que en Italia también hay mafias. Y bueno, el pasado lo persigue. Y bueno, ahí empieza la trama. Y lo particular de esta película es que es el reencuentro con Dakota Fanning, ¿no?
Exacto.
Eso es lo más relevante, tal vez.
Y eso lo veníamos hablando, porque este estreno lo veníamos...
Sí, ya se estrenó hace un mes y medio.
Exacto, veníamos hablando de esta película que pedíamos que esté en el cine. Nos escucharon.
Nos escucharon finalmente, así que recordemos a Dakota Fanning, que aparece como la pequeña niña que es secuestrada en la película El Hombre en Llamas. Exacto. Ahora Dakota Fanning creció, es toda una mujer, toda una actriz, y se reencuentra con su gran amigo Denzel Washington, así que esta es la
una
película
buena opción, para... Una buena opción para este fin de semana, súper largo.
Totalmente, así que tenemos más, pero lo vamos a dejar para la semana que viene.
Es así, tenemos muchísimos estrenos y bueno, vamos...
Y anuncios,
Y anuncios sobre todo, así que ya vamos a estar hablando de Loki. Totalmente. Vamos a tener el segundo capítulo, así que vamos a estar hablando de eso. ¿Sabe qué le traje?
Diga.
Del soundtrack de la serie de que tenemos de The Boys, que es la parte esta que nosotros veníamos hablando de Gen 5 o de Gen B. Tenemos a Blood Nymph con Lights Out. Con eso nos despedimos, nos vemos la próxima semana.
Hasta la próxima.